Bienvenidos a Detrás de la Antena, el podcast que analiza el apasionante mundo de la tecnología y los negocios. Soy Denis Miranda y junto a Gustavo Sánchez exploramos las tendencias e innovaciones tecnológicas que están transformando el mundo.
Examinamos cómo las nuevas tecnologías están cambiando nuestra forma de vida y cómo las empresas pueden utilizarlas para generar valor. Hablamos de comunicaciones móviles, ciencia de datos, robótica, inteligencia artificial y mucho más.
En este podcast revelamos los secretos de lo que sucede más allá de tu móvil, de lo que sucede detrás de la antena.
¿Listos para comentar las noticias de esta semana que corresponde a las últimas semanas de abril? Sí, esta noticia publicada en el sitio TechCrunch tiene que ver con el anuncio de Microsoft en donde van a crear un nuevo hub tecnológico específicamente en el área de la inteligencia artificial en Londres, en la ciudad de Londres. Y va a estar liderado por el ingeniero científico que previamente estuvo en otras empresas importantes en la industria, Jordan Hoffman. Se especifica también en este anuncio la importante suma de dinero que Microsoft va a invertir en este centro. Yo creo que es una jugada estratégica de Microsoft para tratar de apuntalar pues su presencia en Europa como tal. Y bueno, tú me comentabas también sobre el tema de los talentos, ¿no? De la disposición o de la disponibilidad de talentos en el Reino Unido.
Sí, es un tema interesante ver que desde hace ya algunos años, hace 2 años más o menos, que el gobierno británico decidió promocionar el talento de inteligencia artificial, facilitarle a las empresas para que se basen aquí, facilitar, asegurarse que las universidades tienen el pensum correcto para crear talento, para crear personas educadas en esta área. El Reino Unido es uno de los hubs importantes a nivel del mundo en inteligencia artificial y claramente aquí vemos Microsoft haciendo una apuesta bastante importante a todo este ecosistema que existe hoy en día de talento en el Reino Unido. Interesante noticia y movida de Microsoft al traerse a ese ex científico de DeepMind. Y sabemos que DeepMind es una empresa que fue adquirida por Google en el 2014 y es una de las, forma parte del ecosistema de empresas que en Google liderizan todo el desarrollo de inteligencia artificial para Google.
Bueno, la noticia de la semana fue el anuncio de Meta AI de su modelo de lenguaje Llama 3, el cual está siendo promocionado como el modelo al cual se puede acceder de manera gratuita, que es el mejor actualmente en comparación con ChatGPT versión 3.5, que sería la versión que se puede acceder de manera gratuita y que va a estar también disponible en un mayor número de países, de acuerdo a la promoción de Meta. Entonces, en episodios previos comentábamos que Llama, la versión anterior, estaba disponible de una manera un poco más restringida. Al parecer, esta nueva versión va a tener muchas más potencialidades e incluso se dice que va a poder realizar procesamiento de imágenes y bueno, estamos pues a la expectativa de poder utilizarlo y bueno, tú me comentabas también que habías leído algunas teorías de por qué Meta decide lanzar este modelo y ponerlo a la disposición de manera gratuita para poder utilizarlo.
Meta pone este modelo en modo open source, de manera que cualquier empresa lo puede bajar, instalar, implementar e utilizar. Y esto los pone a ellos en una situación donde después de tomar un cierto retraso con respecto a OpenAI y a Google, incluso a Amazon Web Services, pone a Meta de nuevo en el leadership a nivel de utilización o a nivel de presencia en el mercado de la inteligencia artificial. Es interesante cómo diferentes empresas, ChatGPT, Google, es bastante privado lo que están haciendo y son modelos que ellos quieren licenciar y quieren hacer dinero con eso. Meta lo que está haciendo es, aquí está un supermodelo donde he invertido billones y billones de dólares en entrenarlo y lo voy a poner en modo open source para atraer a los usuarios y mantener una presencia importante en el mercado de la utilización o de modelos que estén disponibles para la inteligencia artificial. Tiene un doble filo esta noticia, Gustavo, y gracias por traerla, que es uno, que nosotros beneficiamos porque tenemos otro modelo con que jugar y del cual aprender y que puede ser implementado en empresas para utilizaciones bastante concretas, pero otro, hay todo un tema estratégico de qué empresas se posicionan como los mejores modelos o como los modelos estándares que van a ser utilizados en el futuro. Entonces esto tiene un doble filo a nivel de esta noticia, súper interesante.
Este es el tipo de noticias que pasa un poco desapercibida, pero por eso yo creo que es bueno, digamos, comentarlas. Tiene que ver con una aplicación de algoritmos de aprendizaje automático profundo, en lo que se conoce pues en inglés como el Deep Learning, en una aplicación que específicamente tiene que ver con el antiguo debate de cómo se pobló o cómo se hizo la población del continente americano. Hay varias teorías de cómo se pobló el continente, tanto América del Norte como América del Sur, y uno de ellos es que las poblaciones vinieron desde Asia a través del Estrecho de Bering y por primera vez, aplicando estos algoritmos de Machine Learning, de Deep Learning, se pudo conseguir evidencias de la relación lingüística entre los lenguajes que todavía se hablan en los Estados Unidos y en Canadá, que corresponden pues a las tribus originarias de estos lugares. Se pudo conseguir la correlación o una similitud bastante importante entre estos lenguajes que todavía se hablan allí con respecto a los que se hablan en Asia, específicamente en la región de Siberia, de una forma pues que es completamente novedosa, nunca se había podido hacer ni siquiera por los lingüistas especialistas en este tipo de lenguajes y de tareas que obviamente necesitan la comparación de una gran cantidad de información, porque pues nuestra capacidad como humanos es bastante restringida. Y entonces es una aplicación bien, bien importante de los métodos de inteligencia artificial que, como lo vemos, no solamente sirven para responder preguntas, hacer, digamos, atención al cliente, ese tipo de cosas, sino que también se pueden utilizar para aplicaciones que requieren un procesamiento de datos tales como la que corresponden a esto. Dennis, yo creo que como americanos, pues que somos, este tipo de debate siempre lo hemos visto que está allí en nuestros países. En Venezuela, por ejemplo, existen muchísimas lenguas originarias y yo creo que una forma de entenderlas va a ser o puede ser aplicar estos algoritmos de inteligencia artificial que te van a permitir de alguna manera entenderlos y preservarlos para la posteridad. Porque dado que estos lenguajes, el número de personas que lo hablan va decreciendo, entonces hay que, aplicando estos algoritmos recientes, es posible pues analizarlos de una manera mucho más rápida.
Excelente artículo, Gustavo. Yo lo veo es desde el punto de vista que el data science, el deep learning, vienen a la ayuda precisamente de tantas teorías y de tantos estudios que como humanos hemos hecho para tratar de saber de dónde venimos. Pues aquí vemos en verdad la aplicación clara y útil concreta de todas estas tecnologías. Obviamente aquí estamos hablando de deep learning y de data science, etcétera, pero agrégale a esto todas las nuevas capacidades que estamos desarrollando a nivel de inteligencia artificial y capacidad de, como tú dices, de poner tantos puntos de data y conseguir correlaciones y conseguir relaciones entre toda esa data. Viva el data science y viva todo lo que esto nos aporta a la humanidad y esperemos que sigamos teniendo este tipo de noticias tan importantes que nos ayuda a entender, resolver los misterios de los idiomas y de dónde venimos, ¿no? Excelente.
Así es. Es importante señalar, Denis, que en América, a pesar de que es el continente más nuevo en términos de población, existe más de la mitad de los idiomas del mundo. Entonces, pues, nuestro continente es súper rico desde el punto de vista lingüístico. El siguiente artículo relacionado con nuestros experiencia como usuarios, en muchas tiendas está disponible las máquinas para que tú puedas facturar tú mismo, es decir, tú mismo escaneas el producto y no tienes que esperar, pues, a hacer una cola para poder pagar y todo esto. Pero lo que puede suceder es que muchas personas no es tan fácil hacer el escaneo, es como que no se entiende bien la máquina y entonces no hacen bien el escaneo. O pudiera también pasar de personas que tratan de aprovechar esta modalidad para sencillamente no escanear el artículo y tratar de llevárselo. Esta noticia tiene que ver con la utilización de métodos de inteligencia artificial, de análisis de imágenes, procesamiento de imágenes y de video, para justamente detectar a las personas que están tratando de, o que sencillamente, ya sea de manera involuntaria o de manera voluntaria, no están escaneando el producto de manera correcta.
Sí, Gustavo, te comentaba que aquí en Europa, yo cuando voy a pagar en alguna tienda, no solamente está el lector de código de barras, también hay una cámara que está monitoreando mi cara y ve dónde van los ojos y cómo se está moviendo. No sabía de qué se trataba que ahora me estaban grabando, pero ya veo por dónde vienen. Es un tema de efectivamente de control y de evitar el fraude, sea intencional o sea por error, pero es importante que si se siguen utilizando una vez más técnicas de deep learning, de data science, quizá de inteligencia artificial aquí para una utilización bastante concreta que nos ayuda en el día a día en la sociedad, ¿correcto?
Sí, la aplicación del método de Machine Learning en el área del retail, pues se está haciendo cada vez mucho más, digamos, se está acelerando esto. Y en particular, pues nos ha tocado trabajar con algunos clientes que están utilizando cada vez más este tipo de tecnologías para intentar entender el comportamiento de las ventas, ¿no? Que es una de las cosas que más interesa, pues, a los minoristas. La siguiente es, yo siempre trato en la selección de las noticias, incluir un aspecto que tal vez es un poco desconocido para el público en general y también hoy en día que se habla tanto de inteligencia artificial, se va, digamos, a la parte de la interfaz final con el usuario, como todos lo hemos visto, pues, en la parte del chat. Pero todo lo que está en el back-end, ¿no? La tecnología escondida o las capas escondidas de tecnología, pues, son tan importantes como la parte final. Y entonces Intel y Altera, que se están asociando para presentar una nueva línea de procesadores que están optimizados para ejecutar algoritmos de inteligencia artificial en el borde. ¿Qué quiere decir esto? Hay aplicaciones para las cuales la comunicación o el tiempo que tomaría enviar la información a la nube, ejecutar los algoritmos en la nube y luego retornar el resultado hacia el borde, o sea, hacia la parte final donde está la aplicación, puede tomar mucho tiempo. Entonces, en ese tipo de aplicaciones, la ejecución local pudiera ser una mejor alternativa y este tipo de procesadores que están optimizados para eso vienen a responder esto. Te comentaba que hoy estamos viendo este lanzamiento. En los próximos meses, seguramente vamos a ver cómo otros fabricantes de dispositivos van a empezar a sacar nuevas líneas, precisamente incorporando estos procesadores que están hoy en día siendo puestos al mercado.
Claramente, solo para precisar que Altera es otra empresa que hace chips en los Estados Unidos, una empresa americana también basada en California. Lo que esto nos permite ver es que cada vez queremos que la capacidad de procesamiento esté más cerca del usuario, esté más cerca del usuario final y en particular para todos estos temas de procesamiento de los modelos de inteligencia artificial, donde queremos, se habla de tener dispositivos muy cerca, será el dispositivo móvil o otro tipo de dispositivos. Vemos como el Rabbit, que hace poco fue anunciado en una conferencia en los Estados Unidos, en Las Vegas, en CES, y otros dispositivos que te permiten hacer una pregunta rápida o simplemente apretar un botón, y que la inteligencia artificial, siendo multimodal, quiere decir que no es solo texto, sino que también es visual, sino que también te permite manejar imágenes, te puede dar un contexto de lo que está viendo o te puede ayudar a identificar objetos en tiempo real, y queremos que esa data de procesamiento esté localizada y que no tenga que ir a la nube o a internet a buscar esa, la información que requiere, ¿correcto? Es de esto que se trata, ¿correcto?
Así mismo.
Este es el acuerdo que el gobierno de El Salvador y la empresa, el gigante Google, están anunciando o poniendo ya en práctica una asociación estratégica que beneficia a ambos lados de este partnership. Por un lado, el gobierno de El Salvador necesita ayuda y quiere apoyo de la empresa Google en avanzar y mejorar sus sistemas de gobierno en línea, modernizar y digitalizar todas sus capacidades en el sistema médico, en el tema de la educación, y esto, al darle ese contrato a Google para que Google ayude al gobierno salvadoreño, al mismo tiempo Google se está comprometiendo en, ya abrió una sede en El Salvador, un nuevo edificio donde va a contratar a gente local, donde va a dar trabajo, donde va a ser parte de su investigación y sus trabajos de implementación allí, y obviamente parte del cloud business de Google Cloud Platform, de abrir un centro, lo que se llama una región en El Salvador. Entonces, vemos con interés cómo al un país estabilizarse a nivel de seguridad, de todo el trabajo que se ha hecho en El Salvador a nivel de mejorar la seguridad y la estabilidad a nivel de la inversión, pues hace que un gigante como esta empresa llegue y haya un acuerdo de cooperación entre las dos partes, donde las dos benefician. El gobierno se beneficia al modernizarse y Google se beneficia porque va a tener un nuevo pool de talento en El Salvador a un costo obviamente menor que tener esos ingenieros en los Estados Unidos. Entonces, obviamente vemos un acuerdo donde que es ganar-ganar de las dos partes, y súper interesante ver una vez más que grandes empresas de tecnología se basan y se mueven a Latinoamérica para el desarrollo de sus operaciones.
Y lo que hay que comentar también es que el usuario final, obviamente, que es lo más importante, el servicio que se le va a prestar, también esperemos y seguramente va a resultar beneficiado, dado que va a tener acceso a una mejor experiencia para hacer todos sus trámites, ¿no? Tanto a nivel de educativo, como de servicios médicos, como de trámites oficiales que tengan que hacerse. O como lo hemos comentado en ocasiones anteriores, esta empresa, Google, es una de las que está en el top en cuanto a oferta de servicios en la nube. Y bueno, entonces esto pudiera reflejarse en ese servicio para los ciudadanos, pues que son al final lo más importante.
Otra noticia que me llamó la atención, que creo que es importante comentar aquí, es esta noticia que se lee: cómo reconocer un deepfake en la era de la inteligencia artificial. Y sabemos los deepfakes, bueno. Los deepfakes son toda esta capacidad que tiene la inteligencia artificial hoy en día de crear lo que se traduce en español como videos ultra falsos, que es tomar, si se quiere, la cara o la voz de una persona y crear videos de esa persona diciendo cosas que nunca ha dicho y con todas las consecuencias que esto puede generar. Entonces, este es un artículo que nos da ciertos tips como usuarios de cómo identificar si un video es generado por es falso, generado con la utilización de algún tipo de software, sea de inteligencia artificial o sea de cualquier otro tipo de software, para verificar si es verdadero o es un falso, ¿no? Uh-huh. Entonces, vivimos en un mundo donde todas estas tecnologías están avanzando a paso de gigante, donde tenemos un corto lapso de atención a las noticias, y apenas vemos una noticia, vemos un video, ya queremos difundirlo de una manera, y es muy fácil difundir noticias falsas hoy en día. Entonces, es importante que como usuarios precisamente aprendamos a identificar si una noticia o si un video de algo que notemos que es un poco tirado de los cabellos, sí, que aprendamos a identificarlo. Entonces, en este artículo nos dan algunos tips de cómo identificar si un video fue generado utilizando este tipo de tecnologías, y nos dicen
que prestar no es tan atención, fácil, ¿no, Denis?
Que no es tan fácil. Sin embargo, todavía al nivel de cómo está la tecnología hoy en día, sin embargo, hay ciertas acciones que podemos tomar para verificar, y me he puesto a practicarlo, y sí, efectivamente puedes empezar a identificar ciertos patrones en los en este tipo de videos ultra falsos. Es importante prestar atención a las inconsistencias visuales, como parpadeos anormales, movimientos poco naturales de la boca. Vemos que, e incluso la sincronización que hay entre la voz y el movimiento de la boca. Vemos que en muchos casos, si prestas atención, vas a ver que hay definitivamente un desfase entre esos movimientos. Es importante que, utilizando la búsqueda que permite Google de hacer de imágenes o de videos, que en vez de introducir texto, uno pone el video o pones la imagen en Google y Google te dice cuál es el original, cuál fue el primer artículo que salió con esa cara de esa persona o cómo esa persona está vestida. Entonces eso es súper importante, una validación sencilla que podemos hacer. Y últimamente, cuando tengamos dudas, pues simplemente hoy en día ya hay servicios, lo que se llaman los fact checkers, que son servicios que te permiten validar si ciertas informaciones, si cierto texto o si ciertas imágenes son verdaderas o falsas, ¿no? Entonces, como usuarios, yo creo que es excelente ver que los medios de comunicación, en este caso La Voz de América, nos está dando tips de cómo identificar eso. Y es importante que como población, como ciudadanos en este mundo, que aprendamos a, que por lo menos tengamos esa capacidad crítica de identificar o de saber si un video es falso o tiene algún índice de que puede haber sido creado con inteligencia artificial.
Sí, Denis, y sobre todo este año en donde hay elecciones en una gran cantidad de países, este tipo de herramientas, pues lamentablemente permite generar o tratar de incidir en la política y en las elecciones de un país. Por ejemplo, te puedo citar el caso de India, en donde ya comenzaron el proceso de elecciones, el cual pude presenciar cuando estuve por allá. Y ya se ha establecido, pues, o se ha limitado el uso de herramientas de este estilo, justamente para tratar de y evitar la influencia que pudiera tener este tipo de herramienta en la campaña electoral.
Excelente. Súper interesante, una vez más, que aprendamos a utilizar este tipo de técnicas y estos tips. En verdad son tips bastante concretos y sencillos de cómo reconocer un deepfake en este mundo de la inteligencia artificial. Paso a otro artículo que me llamó mucho la atención. Este es un artículo que lee: las sanciones de Estados Unidos transforman a China en un gigante de la producción de chips. La producción de chips de China aumentó en un 40% en el primer trimestre de 2024. Lo que esta noticia nos está diciendo es que sabemos que hay un juego geopolítico bastante grande en la producción de microprocesadores a nivel del mundo. Tenemos un video en el canal de Detrás de la Antena donde hablamos de por qué la tecnología 5G es tan importante y es parte del ajedrez geopolítico a nivel del mundo. Recomendamos que lo vean. Y básicamente los Estados Unidos en el 2020, 2021, 2022 bloqueó a sus partners y a otros países hacer transacciones financieras con China en el área de la tecnología que permite la creación de estos microprocesadores que sabemos que son parte de nuestra vida para todo lo que hacemos. Entonces, lo interesante es que esta prohibición afecta únicamente a los procesadores de última generación, dejando por fuera a los procesadores, lo que se llama un poco más delegado antiguos. O más antiguos, que son los procesadores que utilizan tecnología de 28 nanómetros o más. Para entender, estos son los microprocesadores que utilizan en las tostadoras, en electrodomésticos, en neveras, en lavadoras, pero también en la industria automotriz, en los carros, en los automóviles, se utiliza este tipo de chipsets, se utilizan ciertos equipos médicos. Entonces, lo que está sucediendo es que al haber prohibido a China la generación de microprocesadores de última generación, China únicamente se está dedicando a producir estos procesadores antiguos, estos procesadores de legado, pero ahora estamos creando un segundo problema, porque vemos que China está aumentando en un 40% su producción de esto y ahora va a haber una dependencia clara con China en este tipo de procesadores. Entonces ahora no nos sorprenda que con todo este tema de inflación en el que vivimos hoy en día en 2024 y con todas las cadenas de producción que se están cada vez, pasamos de la globalización un poco a la relocalización de la producción, vemos que dependemos ahora de China en estos tipos de chipsets. en este tipo de microprocesadores, que si bien no son para infraestructura súper crítica de un país, igual son de gran importancia, porque son, como mencionaste, Gustavo, son los electrodomésticos, es la industria automotriz, es la industria médica, y esto puede generar a largo plazo un problema en verdad de dependencia en China.
Denis, no hay una solución sencilla para ninguno de estos temas, al igual que en el caso de la noticia de El Salvador, cada país tiene que, pues, considerar muy cuidadosamente su estrategia tecnológica, ¿no? Yo creo que al final no hay una solución que se pueda aplicar en todos los países. Vemos cómo Microsoft invierte en el Reino Unido, Google invierte en El Salvador, China expande su producción. Entonces, pues, es un ajedrez, como lo hemos comentado varias veces, en el cual hay que estarlo, digamos, jugando casi que minuto a minuto.
Para información, aquí tomé unas notas de las 6 generaciones de las que se hablan hoy en día de procesadores. La primera generación, que son de estos, de los que estamos hablando con esta noticia, son los que se llaman los chips antiguos o los microprocesadores antiguos o maduros, que son de 28 nanómetros o más grandes que eso, una vez más utilizados en automóviles, electrónica de consumo básico, como teléfonos, tostadoras, electrodomésticos, dispositivos médicos básicos. Luego la segunda generación es los chips de 16 a 14 nanómetros. Estos son utilizados en smartphones, en teléfonos inteligentes de gama media, tablets, dispositivos portátiles. Tenemos los chipsets. La tercera generación es lo que llamamos los chips de 10 nanómetros. Estos son para teléfonos móviles de gama media, procesadores para computadoras portátiles de lo que se llama entry level básicos. Y los chipsets de las antenas, muchos chipsets de antenas que se utilizan en el procesamiento de redes móviles. Aquí empezamos a lo que hablamos de infraestructura crítica. Generación número 4 es lo que llamamos los chips o los microprocesadores de 7 nanómetros. Son procesadores de alto rendimiento para computadoras de escritorio, servidores y GPUs, Graphic Processing Units, de gama alta. Son los chipsets de 5G avanzados también. Luego entramos ya a las dos últimas generaciones de chipsets, que son los más avanzados. La generación número 5, que son los chips de 5 nanómetros, son para smartphones de gama alta, los últimos iPhone, los últimos teléfonos Android, procesadores de móviles de alto rendimiento, chips de inteligencia artificial y de aprendizaje automático, de deep learning, lo que estábamos hablando ahora. Estos son los que se están utilizando hoy en día por compañías como NVIDIA, 5 nanómetros es esa tecnología. Y por último, que es el futuro, es los chips de 3 nanómetros, que es la próxima generación. Y aquí ya todas estas ideas de creación de supercomputadoras con bajo consumo, centros de datos y obviamente dispositivos móviles montados de inteligencia artificial avanzada, pues esto es lo que llamamos generación 6, que son los chipsets de 3 nanómetros, que es el futuro. Quería poner esto así como referencia para nuestros oyentes. Otra noticia también en el mundo del ajedrez que la inteligencia artificial nos está generando con los grandes de la industria. Google está combinando sus equipos de Android, de software y de hardware por el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Google, en su estructura organizacional de empresa, en vez de tener un equipo que se encarga de generar hardware, por ejemplo, esto sería todos los dispositivos que Google genera, los chipsets para su data center, el teléfono Pixel, que ellos sacan una versión también todos los años. Y por otro lado, tener una organización que es la organización de software. Hoy en día, como software, son obviamente todas las aplicaciones que utilizamos de Google hoy en día, desde Gmail, Google Maps, pero también todo lo que ellos hacen ahora de inteligencia artificial, Genesis, el modelo Genesis, etc. Ahora todas estas dos organizaciones van a consolidarse y van a estar manejadas bajo una gerencia única. Y lo que esto nos da a entender es que claramente saben que hay una dependencia muy grande entre la capacidad o la velocidad del software con la arquitectura y la tecnología que se utiliza en generar los microprocesadores para usar esa tecnología. Y esto nos da otra idea de las transformaciones tan grandes que están sucediendo debido a la velocidad a la que se mueve la inteligencia artificial hoy en día y cómo estas empresas, estos gigantes de la tecnología, se tienen que remoldear y reconfigurar para ser más eficientes en esta industria.
Sí, yo creo, Denis, es conveniente recordar que Google comenzó únicamente con el buscador. En la época en donde salieron varios de estos buscadores, pues Google prácticamente se convierte en la empresa dominante en la parte de búsqueda de información, gracias pues a una serie de novedades y de innovaciones y de algoritmos que permitieron pues la búsqueda de información y de manera mucho más relevante. Y desde esa época, pues la empresa se ha expandido a, como tú dices, ha hecho inversiones pues en otro tipo de tecnologías, y vemos que ahora está tratando de integrar todos sus servicios bajo la óptica de las nuevas tecnologías de inteligencia artificial.
Esto nos lleva a una similitud bastante interesante, que la otra empresa que existe en el mercado hoy en día, que ya hace eso desde sus orígenes, es una empresa que se llama Apple, que tiene control sobre el hardware, los
Toda la cadena.
microprocesadores y el software y el diseño end-to-end de todo esto. Y por eso es que vemos Apple posicionado, porque tiene ha verticalizado básicamente todo el valor que ellos pueden generar al integrar el hardware y el software de sus productos. Súper interesante cambio de estrategia o cambio de modo operativo del modelo de operaciones de Google al combinar sus equipos de software y hardware en una sola gerencia. Sí, esta es una noticia súper interesante, Gustavo. La Universidad de Harvard en los Estados Unidos está poniendo, o tiene ya desde hace algunos años, una cantidad impresionante de cursos gratis de muchos temas que son de actualidad para estudiantes o para profesionales en la industria de la tecnología, que básicamente es nuestra audiencia para nuestro podcast, ¿correcto? Entonces, lo que está sucediendo, como sabemos, es que, y lo discutimos hace poco con uno de nuestros invitados cuando hablamos del tema de ingeniería de prompt en el área de inteligencia artificial, es que los pensum de estudio de las universidades no van a la velocidad de la tecnología que se está generando y la velocidad de la innovación que está sucediendo en el área de tecnología. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estas universidades, sobre todo las universidades líderes en el mundo? Es que los mismos investigadores que están haciendo investigación en todas estas nuevas tecnologías están haciendo cursos y muchos de estos cursos están gratis para aprender de todas estas nuevas tecnologías, métodos, sistemas, teorías e incluso herramientas que se están utilizando en el mundo, por ejemplo, de la programación, de la ingeniería en computación, de la ingeniería en electrónica y que aplica obviamente a la inteligencia artificial. Entonces, si vamos, esto es un link que vamos a poner online, si vamos a la Universidad de Harvard, a esta dirección, pues vemos que hay cursos gratis. Una vez más, aquí seleccioné los cursos gratis y esto nos lleva a 153 cursos que nos hablan desde un tema de finanzas y teorías financieras hasta el área que nos interesa en nuestro podcast, que es, fíjense, hay un curso de introducción a las ciencias de la computación, tenemos cursos que hablan introducción a la inteligencia artificial con Python, tenemos modelos, incluso un curso de comprensión de la tecnología para ejecutivos, ¿sí? Esto es excelente para ejecutivos que quieran un poco adentrarse un poco más en lo que está sucediendo a nivel de la tecnología. Es súper interesante. Estos son cursos gratuitos que están allí y básicamente, Gustavo, el mensaje de por qué quería traer este artículo es que no hay excusa para estudiantes hoy en día en el área de tecnología o profesionales ejecutivos que necesiten un refresh, un poco refrescar esas ideas en lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología para aprender a esto. Muchos de estos cursos son de 6 semanas a 12 semanas, 3 meses de curso totalmente gratis para especializarte o para aprender de un área en el que no estés muy muy claro. Yo creo que es interesantísimo para estudiantes y para profesionales que tengan que tomar decisiones o que estén estudiando en el área de la tecnología.
Buenísimo. También otras universidades de la Ivy League, como hablábamos, como el MIT, como Stanford, seguramente Georgia Tech y otras, también tienen sitios similares. Así que, como tú dices, pues no hay ninguna excusa para aprender.
Por último, una noticia bono que leí a última hora, Gustavo, y es que esto aparece en CNN en español y nos dice que Costa Rica busca convertirse en epicentro tecnológico de semiconductores, buscando de alguna manera ser el Silicon Valley de Latinoamérica. Entonces, hace poco lo comenté con la noticia de El Salvador y Google, ¿verdad? Sí. Y la empresa Google, que hacen un acuerdo estratégico para que Google base una sede en El Salvador y gana proyectos del gobierno de El Salvador para modernizar el Estado. Y al mismo tiempo Google gana. Y aquí vemos Costa Rica que sigue invirtiendo en su infraestructura crítica, en electricidad, en generación de electricidad, en seguridad para las empresas, en facilitar todos los trámites que tienen que hacer las empresas para basarse en Costa Rica, con la idea de atraer a empresas de tecnología, a empresas de investigación en el área de chips, en el área de software. Y esto es súper importante porque vemos claramente que los gobiernos tienen un rol súper importante en desarrollar las capacidades tecnológicas de la nación. Te comentaba, Gustavo, que hace muchos años estuve en Costa Rica y recuerdo que Costa Rica creó una central de energía y fue la condición que Intel le puso al gobierno de Costa Rica para basarse en Costa Rica. Entonces hay una central eléctrica y al lado está las oficinas o la sede de Intel en Costa Rica. Entonces vemos que va de la mano, que no es que una empresa, que las empresas van a venir porque vienen, no, tiene que haber una intención clara de los gobiernos de poner las condiciones para atraer a estas empresas. Y bueno, una vez más, momento de celebración de saber que Latinoamérica sigue pujante, de que en este caso Costa Rica sigue buscando las vías y poner a la disposición su país para convertirse en un epicentro tecnológico en el área de semiconductores, que beneficia a todos en Latinoamérica, yo creo.
Sí, yo creo, Denis, que definitivamente nuestras economías en Latinoamérica se han basado en un modelo que hoy en día, digamos, ya no es difícil mantener, que ha sido la economía extractivista, basada en materia prima, en la extracción de petróleo o de minerales como el cobre y otros minerales. Y yo creo que definitivamente pues nuestras economías deben comenzar a ser más competitivas. Y bueno, qué bueno que esta noticia, como que tú la traes ahora, pues muestra ejemplos concretos, tanto en El Salvador como en Costa Rica, de que sí se puede hacer.
Y bueno, Gustavo, con esto terminamos nuestro review de noticias por esta semana. Sigue el movimiento del ajedrez de la tecnología a nivel de inteligencia artificial. Y bueno, vemos pasos bastante interesantes de Latinoamérica tratando de posicionarse en toda esta necesidad de creación de nuevos semiconductores y también de traer, de asociarse con empresas de tecnología para desarrollar lo que se llama el gobierno digital y todas las funciones de nuestros gobiernos.
Correcto. Yo quisiera invitar a los que nos escuchan a que se mantengan, digamos, en nuestra sintonía, pendientes de lo que viene. Estamos preparando unos episodios sumamente interesantes para todos quienes nos escuchan. Y bueno, sí, que se mantengan allí. Hemos tenido pues muchos comentarios de los episodios pasados y estamos seguros que los que vienen también van a tener el mismo éxito e incluso seguro de que vamos a sobrepasar pues las interacciones que ya tuvimos en los episodios anteriores, ¿no?
Oh, excelente, sí, vienen cosas súper interesantes y recuerden, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, en Detrás de la Antena, nos pueden seguir en cualquier plataforma de podcast como Apple Podcast o como Spotify. Recuerden suscribirse, seguir y darle like a nuestros videos para tener cada vez una información al día de cada vez que saquemos un nuevo video. Entonces, con esta nos despedimos. Muchas gracias. Gracias, Gustavo.
Hasta luego, Denis. Chao.
Suscríbete y dale like.